La pasión de contar, un encuentro con gente apasionada por los derechos humanos, la paz y el buen vivir. Bienvenidos a La Pasión de Contar. Soy Carolina Aldana García y en este capítulo vamos a conversar sobre una experiencia maravillosa, una experiencia de sensibilización realizada en 4 instituciones educativas de Bogotá por nuestro equipo de Ágora Taller. Nosotros fuimos ganadores de la beca Arte y Memoria Sin Fronteras 2023 del Instituto Distrital para las Artes y Dartes. Durante 3 meses, 4 personas de Ágora Taller seleccionamos recursos audiovisuales, escritos, canciones y músicas tradicionales de los pueblos étnicos, elaborados por investigadores, artistas, organizaciones y grupos diversos para la Comisión de la Verdad. Este material, junto con el informe Hay Futuro, Si Hay Verdad, fue entregado al país en agosto del año 2022 en una robusta página web de uso libre y de acceso público para ciudadanos de Colombia y del mundo entero. Con nuestra experiencia artística, pedagógica y de narración oral, empezamos a dialogar con ese material y también con las orientaciones de la Cátedra de la Paz del Distrito Capital y con la experiencia de las Escuelas de Palabra, una práctica pedagógica desarrollada por Educapaz para la Comisión de la Verdad. Con todo esto, diseñamos una propuesta pedagógica de sensibilización orientada a dialogar con niños y niñas entre los 8 y los 12 años de edad sobre las verdades y las memorias que tienen las personas a tan temprana edad. Para hablar sobre cómo desarrollamos esta beca denominada De Verdad, Verdad, la infancia cuenta sin parar, hoy me acompaña mi colega, socio y hermano de vida, Alberto Lozada. Alberto, bienvenido a La Pasión de Contar.
Gracias, Carolina. Qué grato estar aquí. Es una maravilla recordar cómo hablamos de las verdades, de la vida, de los territorios y de la solidaridad con los niños y las niñas de 4 instituciones educativas en 4 localidades de Bogotá. El Agustín Codazzi y ese colegio que queda en Usaquén. El Colegio Francisco de Paula Santander, que está ubicado en Bosa. Y arriba en Vitelva, en la localidad de Santa Fe, en las aulas colombianas San Luis, en Usme, en Nueva Esperanza. Era una maravilla vivir allí toda esa experiencia.
Esas visitas a los colegios las hicimos en medio del calor que estaba azotando a Bogotá y también de unos días muy nublados que se pueden sentir todavía en la localidad de Usme y de Vitelma. Bueno, también es importante recordar que los ejercicios de sensibilización, arte y memoria que desarrollamos con los estudiantes los organizamos en 5 momentos. En la introducción, que es un momento para entrar en confianza, en diálogo con los participantes, y 4 momentos más que se refieren a las diferentes fases de las verdades, como lo propone Educapaz, pero nosotros adecuamos esas fases al público, a los niños y niñas de tan temprana edad. Esas fases se refieren a los sucesos, que son los hechos simples o duros que acontecen. Las explicaciones son las respuestas que damos los seres humanos, grandes o pequeños, a esas verdades, a esos hechos. La tercera fase es la superación, y es cómo las personas empezamos a identificar salidas para superar un daño, una violencia, para comprender esa verdad que ya hemos explicado. Y el último momento es el de la sanación, que es el momento de soltar, es el momento de perdonarnos, es el momento de reconciliarnos para poder seguir adelante. Ese momento de la sanación nosotros también lo manejamos a partir del círculo de labor con el que Ágora Taller lleva trabajando hace muchos años y que fue idea de nuestro compañero Alberto Lozada empezar a hacer círculos de labor para convocar círculos de la palabra alrededor de materiales como el cuncho del café, como la tierra, como las flores, como las semillas. Entonces, con estos cinco momentos, vamos a empezar a dialogar. En los ejercicios que hicimos con canciones, con cuentos contados por Alberto, testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, algunos de ellos narrados por mí. Con todo este material, los niños hicieron muchas cosas, sobre todo escribieron e hicieron dibujos. Entonces aquí vamos a tener algunas voces de niños y niñas y también las voces de las profesoras que nos acompañaron en las actividades y que después nos compartieron sus apreciaciones sobre lo que significaron estas jornadas. Entonces, vamos a empezar con el primer momento, Alberto. El primer momento es el momento de los sucesos. Aquí hablamos con los niños y niñas sobre qué es la verdad o qué son las verdades de aquellos eventos que suceden a diario. Pero entonces contemos cómo fue que logramos que ellos y ellas se acercaran a la verdad.
Cuando se acerca uno al territorio que es su cuerpo, es el primer territorio del que nos podemos apoyar, está muy presto a decir cosas que le molestan. Y cuando quien guía se vulnera frente a los niños, se presenta con toda la tranquilidad, con toda la sinceridad y generosidad, los niños y las niñas se dan cuenta que se puede hablar. Y para ir aclimatando un poco el espacio, ese estar en tranquilidad o en confianza, entonces escuchar un ambiente sonoro de un río, de la selva, de la música, porque pusimos una música del pueblo arhuaco, y los niños se dejaban ir llevando poco a poco con movimientos muy gentiles con su cuerpo hasta llegar a poder escuchar esas anécdotas muy personales. Cuando yo empezaba a contarles anécdotas personales, los niños y las niñas ampliaban un poco la mirada del mundo y hablaban de también lo que les molestaba a ellos y a ellas.
Tengo 64 años, 3 hijos varones y una hija mujer. Y me molesta bañarme con agua caliente.
Soy Juan Camilo, tengo 11 años y me molesta que mi hermano desorganice la cama.
Muy bien.
La verdad es decir a los demás lo que hiciste. Algunas veces no me gusta madrugar para venir a clases. Le tengo miedo a la oscuridad. La verdad es que no quiero más maltrato animal de perro ni gato, ni maltrato ni violencia.
Ese era un instante en que los niños veían a Alberto, escuchaban la música y junto con las revelaciones personales que él hacía, iban entrando en relajación y en confianza para hablar de lo que no les gusta, de lo que les molesta. Luego de unos 10 minutos de estar en este juego, en esta tranquilidad, les hacíamos la pregunta a los niños sobre qué es la verdad. Y por ejemplo, dos niñas de tercer grado del colegio Vitelma me contaron que la verdad es algo que pasó. Y lo contaron así.
Estábamos jugando en mi casa y estábamos teniendo un huracán.
Sí.
Y este bolsito se empezó a caer. O sea, se cayó y después vimos que algo apareció detrás del armario. Algo negro.
¿Algo negro?
Y tenía los ojos brillantes.
¿Y había alguien más en la casa?
No, solo estábamos nosotras porque mi mamá estaba en la parte de abajo.
Sí. ¿Y ustedes están seguras que no había personas?
No.
¿Y qué hicieron?
Pues tuvimos un bate y
el
le
bate.
Gritamos a mi mamá.
Aquí hay una niña con un bate.
Eso soy yo. Sí.
¡Ay! ¿Y tú tan valiente? ¿Cogiste el bate para dárselo al fantasma o qué?
Sí.
Entonces...
cogimos porque pensamos que era alguien que te había metido a robar.
Claro, sí.
O pensamos que era alguien y estábamos ahí y yo me di cuenta que no pudo haber sido alguien porque el armario está pegado contra la pared.
¿Y qué hicieron? ¿Se salieron del cuarto?
Le gritamos, ay mamá, ya subió y ese, o sea, eso como que se metió rápido cuando mamá abrió la puerta. Y después revisamos y no había nada.
El segundo momento es el de los significados, de las explicaciones que las personas le damos a los hechos. Es el momento en que uno pregunta a los niños y a las niñas por qué suceden algunas cosas, para qué es necesaria una verdad, así sea dura, triste, alegre o sincera. Para nosotros llegar a este momento, le contamos a los niños varias historias recogidas por la Comisión de la Verdad. Como por ejemplo una que de una familia campesina que contaba que una vez dejaron su casa sola por varios días y semanas y cuando regresaron no encontraron nada de la casa. Entonces esa historia era una oportunidad para que los niños empezaran a decir, bueno, ¿y qué pasó con la casa? ¿Por qué la casa no está? Ese fue un ejemplo, pero el que más nos ayudó desde el tercer grupo fue narrarles el testimonio de un hecho que sucedió en el Chocó denominado la masacre de las gallinas. Inventaron traernos aquí un arroz que decían dizque el arroz Zika 8, que ese sí era, y trajeron la semilla, que eso era lo último en Guaracha. ¿Ven? Ustedes que son sembradores de arroz, con el arroz de ustedes cogen 10 millones. Con este van a coger 25 millones. Le trajeron a la gente un arroz pintado que venía inmunizado para que animales y plagas no le cayeran. Eso era coloradito. Usted lo tocaba y le quedaban los dedos también colorados. Y tenían una de técnicos en el atrato que dizque para enseñarle a usted cómo sembrar ese arroz. Le daban a usted una bomba, botas, azadón, lima, machete, unos picos para voltear la tierra donde iba a hacer semillero y unas palas. Todo eso lo iba a manejar usted con la técnica que le iban a enseñar. La verdad, con mi mamá sembramos y cogimos una lata de arroz de 15 kilos. Todo el mundo cogió esa cantidad de arroz. Pero luego, usted cree que hubo una masacre de gallinas y no sabíamos que a esas gallinas, ¿quién las estaba matando? Dijimos, hay una peste, no van a quedar gallinas en el departamento del Chocó. Pues resulta que de ese granito de arroz que se caía al piso, que le pintaba los dedos a uno, resultaron víctimas las gallinas. Con un granito que se comían, con eso se morían. Y lo descubrimos fue al tiempo, cuando ya no teníamos casi gallinas. Las gallinas que se criaban antes eran unas gallinas que tenían carne. Ahora es un pollo de esos. ¡No, hombre! Así que hubo una masacre que no quedó gallina de prestigio en ninguna comunidad. Y cuando descubrieron que era el arroz, ahí dijimos, no, yo no voy a comer eso que mató a esa gallina. ¿Yo qué voy a ponerme a comer esa gallina envenenada? Y eso es un veneno tan tremendo que cuando usted se iba a tostar el arroz y no hacía sol y lo dejaba ahí, le metía usted la mano al otro día y estaba caliente. Se quemaba él mismo. Había que vaciarlo y regarlo para que no se quemara el sol.
Es increíble cómo un relato que aparentemente es ajeno a los niños y a las niñas les hace decir unas cosas. A mí me sorprendía, por ejemplo, cuando hallaban explicaciones a qué pudo haber pasado, por qué ocurrió esa masacre, cuando decían cosas como...
Para matar a la gente y quedarse con toda la comida del mundo.
Ese tipo de explicaciones que ellas mismas y ellos mismos iban ofreciendo, dejaban ver que en el fondo realmente se conmueven.
Y que dialogan también con su propia realidad cuando ellos dicen, ¿no? Cuando los niños cuentan que muchos les ha tocado dejar el campo, que en la ciudad también tienen problemas porque una abuela, un familiar ha perdido su casa. Niños, niñas de 8, de 10 años empiezan a dar explicaciones. ¿Eso por qué pudo suceder? ¿Por qué nos hacen eso? ¿O por qué nosotros siendo... niños tan pequeños dejamos un país como Venezuela? Escuchar a los niños y niñas hablar de eso con tanta propiedad y con tanta sinceridad es comprender ese momento de los significados.
¿Y a veces ustedes ven unas cosas y los adultos ven otras?
Sí,
¿cierto? Que a veces ustedes hacen unas cosas y los adultos les decimos, eso no es así. ¿Sí? ¿Eso por qué pasará?
Porque no son niños y no tienen la misma imaginación.
Exacto. Infancia. ¿Por qué pasará eso? ¿Qué dicen los otros?
Porque ya los papás han madurado.
Porque los papás han madurado. Porque
yo veo lo mismo que un adulto.
Yo veo lo mismo que ¿qué? ¿Que un adulto tú? ¿Y por qué, Dios? ¿Será que tú eres un adulto en el cuerpo de un niño? ¿Si no nos habíamos dado cuenta?
Sí, ya lo he hecho. Profe, es que hay veces se hacen trasplantes de las almas.
Pude observar la participación de mis estudiantes de forma pues participativa, alzaban la mano, participaban, pudieron expresar muchos de sus sentimientos y para algunos estudiantes fue acorde de pronto a las vivencias que ellos tuvieron. Las actividades realizadas fueron acordes a los niños y de esta manera los niños no se despistaron, como dicen, no se desubicaron, sino todos estaban pendientes porque se participó de varias formas, trabajo individual, trabajo grupal, y se pudo hacer como la plenaria y el debate del tema que ustedes llevaron ese día. En los pequeños nunca nadie se había acercado a tocar estos temas, entonces esta fue la primera vez que al colegio llega una entidad como el Taller Ágora a participar con niños de primaria. Lo había vivenciado con los estudiantes grandes de décimo y once de la media. Dijeron que pues los niños no tenían como ese proceso cognitivo ni esa madurez de asimilar mucha de la realidad de nuestro país y de sus familias, de sus abuelos, de todo el desplazamiento y cosas así, pero me pareció que fue acorde. Lo tocaron de manera adecuada, que los niños participaron espontáneamente y tuvieron muchas respuestas. Incluso para mí como docente de este grupo, me sorprendieron muchas de sus respuestas.
Bien, pasamos entonces al tercer momento, Alberto. El tercer momento es la superación, en el cual las personas empiezan a decir, bueno, esto ya sucedió por esto, generó este daño, generó esta tristeza. Ahora es el momento de levantarnos y seguir adelante. Ese momento se llama la superación. Entonces nosotros para dialogar con los niños sobre la superación, pusimos una canción del artista santandereano que se llama El Nuevo Empiezo. El artista es Edson Belandia.
A la luna llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto, fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre. Y con tanto...
Esa canción fue una gran oportunidad para que los estudiantes hablaran con nosotros sobre la solidaridad humana, el cuidado de la tierra, de los animales. Y aquí de nuevo las respuestas, los dibujos de los niños y niñas también fueron escuchadas por los docentes que nos acompañaron. Algunos niños comentaron con nosotros aquellas verdades que los adultos no vemos.
Pero ahí tú te acuerdas que ocurrió como la narración, lo que empezaban a decir los niños, lo que iba ocurriendo en el espacio con los dibujos, y una profesora se manifestó. Yo también, cuando era pequeña, sufrí eso que ustedes están contando, que han sufrido. Sí. Nos tocó dejar el campo. Para todos fue una sorpresa porque fue tal el impulso lo que estaba pasando con los niños que la profesora lo dijo y dijo, pero seguimos adelante. Y eso era más o menos lo que estaban diciendo los niños. Hay que buscar alternativas para salir de esos atolladeros que muchas veces quedan.
Estaban haciendo un paisaje con dos personas ayudándose y hablando.
Para estar, estamos ayudando a las personas, a los que no tienen hogar y comida, haciéndoles este lujo para inspirarles.
¡Ah, qué maravilla!
Estamos haciendo las de colores porque a veces las otras personas están menosprecian a las demás personas por ser negras o por ser como calvos como Samuel o como otras personas.
Yo estoy haciendo una casa que él está regalando, una casa para que pueda vivir acá, para pagar el arriendo. Para pagar el arriendo, si no lo sacan de la casa.
Ah, caramba. ¿Y por qué lo van a sacar de la casa?
Para la casa.
¿Y por qué lo van a sacar de la
casa?
Porque
todo en la vida no es gratis. Hay que pasar, hay que sacrificarse por los otros. Y yo, profe, yo hice unos billeticos porque el señor está pidiendo plata para comprarse una librita de arroz o algo para comer. Y si es para vicios, es mejor darle
algo comprado.
Sí.
Porque mucha gente que en vez piden plata en vez de pagar algo.
Para cigarrillos.
O comprarse algo, para comprarse algo.
Después de haber pasado, dibujado, pensado, hablado de todas las verdades, de esas cosas que en familia, que en la escuela, que en la calle, todo eso que tenemos dentro, y de pronto nos dan una semilla, nos generan un círculo y nos hablan de que el círculo es una posibilidad de encontrarme con el otro, con la mirada del otro, ya nos lo han dicho al comienzo, y nos dicen: si secretean a esa semilla, si le dan todo el poder para que esa semilla se lleve eso que pesa tanto, que nos duele tanto, de seguro que eso se vuelve abono o se vuelve un árbol y nos ayuda a sanar. Y ese acto de devoción en las niñas y en los niños, y no solo en las niñas y en los niños, en los profesores y las profesoras que estaban en la acción, en la actividad también, lo hacían de una manera ritualizada, bella, creyendo que sí es posible la transformación.
La profesora Blanca Sonia López de la institución educativa Agustín Fernández de Usaquén nos compartió cómo vio ella este momento de la sanación cuando sus estudiantes se fueron acercando al centro del salón para llevar en tres semillitas algunas verdades que les pesaban, que les dolían, o que querían liberar para que germinaran en otros hechos, en algo positivo.
Pero al final, cuando los niños siembran como su cosa que quisieran dejar, sus verdades, lo que no les gusta, lo que les ha fastidiado, lo que los ha hecho sufrir, me pareció que todos lo hicieron como con mucha ceremonia, como en realidad pensando que ahí dejaban ese problema. Sí, sí, los vi muy sensibles. Como muy, muy en realidad pensando qué es lo que estoy dejando acá. Pues ellas tienen una vivencia tan dura que sí. Yo creo que no la comparten es porque en realidad es muy dura.
Hoy yo soy tu canto, yo soy el perdón, soy la convivencia,
con la canción Yo soy la verdad, escrita por Eliana Sofía Angulo, e interpretada por la agrupación Bombo Negro. Esta canción fue creada para la Comisión de la Verdad para un evento sobre los pueblos negros del Pacífico que realizó la comisión en el año 2021. Bien, nosotros dejamos escuchar esta canción a los niños y niñas de todos los colegios donde estuvimos, y esto fue también un gran momento para cerrar la actividad, encontrarnos, ya habíamos sanado, ya estábamos en un momento de mucha alegría, y así nos fuimos acercando al final de cada jornada. Y entonces ahora también para nosotros es importante compartir con ustedes las conclusiones que dejó esta actividad en los niños, en las niñas, en los docentes y por supuesto en nosotros, en el equipo de Ágora Taller.
Yo recuerdo ya cómo fluía la palabra en los niños y en las niñas, y cómo las profesoras también se arriesgaban a decir cosas. Por ejemplo, la profesora Elizabeth, cómo dice lo que le sirvió a ella el estar en esa actividad y lo que ve que le va a servir a los niños. Y cómo los niños van contando en ese círculo ya de despedida lo que se llevan, lo que les queda. Algunos se van diciendo, me voy tranquilo, me voy tranquila. ¿Esto cómo lo desestresa uno? ¿Cómo le da a uno la posibilidad de estar más tranquilo con los otros, con los compañeros y las compañeras? Eso lo recuerdo, y veo los rostros y los, de las niñas y los niños, cómo nos miraban con gratitud.
Una de las profesoras comentó que la actividad generó mucha reflexión en los niños, y al día siguiente ellos le comentaron lo siguiente.
No hay que decir mentiras, expresarnos fácilmente.
La verdad siempre es buena para todo.
Expresarse bien.
Me pareció interesante en la medida que pues ya se toma material pedagógico creado para este proceso, ¿sí? Desde la Comisión de la Verdad y desde todo el material que se tiene en la página, me pareció interesante, me pareció importante. Me entusiasmó mucho la participación pues de los niños. Digamos que si bien son complejos y si bien es complejo de pronto manejar estos temas, me pareció que los talleres pues fueron pertinentes en la medida de tratar de manejarlos pues con ellos acorde a su edad y pues acorde al proceso. Algo valioso que rescato es el trabajo con círculos de la palabra. Digamos que muy pocas veces se llama a que los niños miren a sus compañeros, observen sus gestos, sus movimientos, también destinarse un poco a la tranquilidad, a la calma y de reflexionar sobre los temas. Nosotros somos conscientes que estamos ante una situación social y económica fuerte dentro del colegio, ¿sí? Y a los alrededores, bastantes peligros para ellos. Es una zona que es complicada y tiene diferentes factores que inciden directa o indirectamente en los estudiantes.
La verdad te ilumina a expresar tus emociones.
Nos enseñan a ser mejores personas, nos enseñan de nuestro futuro y además nos enseñan otras cosas más que son importantes en nuestras vidas.
La verdad sirve para no hacer las cosas mal. La verdad sirve para cambiar, para ser mejor persona. La verdad sirve para que haya un mejor futuro, para formar un mundo mejor.
Todos los animales se fueron a la promesa.
Y justo al siguiente día, como 2-3 niños estaban charlando del desplazamiento
Los niños que son venezolanos nos contaron todo el proceso que han vivido desde su país hacia el nuestro, todos los procesos de tierras, de tener como procesos de paz. Por ejemplo, José Gregorio, que es venezolano, le pareció muy importante este ejercicio porque él le tenía mucha rabia a la gente que los había sacado de su país. Entonces, eso abrió un debate ahí en la clase de sociales y pude despejar dudas de los estudiantes y coloqué unos videos pues afines para que ellos vieran algo, unos cortos pasajes para que ellos miraran.
Cuando Alberto relata sus propias vivencias personales, cuando él dice que cómo vivió de niño, todas las cosas que le pasaban, como para que ellos entendieran que todos en el fondo somos personas común y corriente que sentimos y que nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. Yo creo que cuando él iba relatando allá, ellos iban pensando cada uno en sí mismos. Y entonces esa apertura que él dio con sus propios ejemplos sirvió para que ellos también fueran pensando en su propio mundo.
Sí, de todas maneras es un grupo heterogéneo donde hay muchas familias dispersas, muchas disfuncionales, en la cual hay muchos niños muy alejados de la realidad. Esto acerca mucho a aquellos niños que todo lo tienen, que solamente es poner la manito y ya le dan, y acercarse a la realidad de muchos otros que pudieron expresar la realidad de nuestro país. Hay muchos que nunca ven noticias, entonces habían otros que compartieron y dijeron, sí, eso lo dijeron en las noticias, lo que hicieron ayer lo vivimos en no sé dónde. Y yo les decía que eso es un proceso de aprendizaje donde observamos las diferentes estrategias para llegar a que tengamos un mundo mejor y a que vivamos en paz.
De todas formas, cuando uno se está despidiendo, el cuerpo, hay momentos en que queda un poco excitado. Para bajar un poquitico de esa excitación de todo lo que se vivió, generar un espacio otra vez de encuentro, de regocijo, y lo mejor para eso es invitar a una canción de tradición, a una canción que sea de fácil acceso para los niños. Y entonces hay una canción muy bella que todos la tienen ahí, pegadita al cuerpo y agarrados de la mano, y se fue cantando. Arran, san, san, arran, san, san, curi, 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 arran, san, san. Y así nos íbamos despidiendo.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto, muchas gracias por esta conversación. Queremos contarles que las semillas de la verdad y el cuncho de café que se utilizó en las cuatro instituciones educativas ya fueron sembrados en la tierra de un separador vegetal que está ubicado en la avenida 39 entre la carrera 13 y la avenida Caracas de Bogotá. Agradecemos a nuestras colegas Olga Lucía Cruz Montoya, a Diana Pinzón Suárez y a Manuel Martínez Correa, con los que investigamos, creamos, aplicamos y aprendimos de estas jornadas por la verdad, verdad, con niños y niñas. También agradecemos a Pablo Correa, el editor de este capítulo, y a la música creada para nuestro podcast por Gerardo Andrés Aldana Díaz. Muchas gracias y disfrútenlo. Les agradecemos también a todas las personas que van a compartir este podcast, que pueden ingresar a todas las plataformas que hay para este fin, también a nuestra página web www.agorataller.com. Ahí pueden ingresar, escucharlo, dejarnos sus comentarios y escribirnos, y también, si quieren, dejen una nota de voz. Y recuerden, la pasión de contar es un encuentro con las historias olvidadas de Colombia, contadas por gente apasionada por la paz, los derechos humanos y el buen vivir. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!